Seguimos en el Centro Saibaba de la Ciudad de Rosario con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. El tema de hoy va a ser la creación del Antakarana, y Albina en el programa pasado nos estuvo compartiendo lecturas, varias lecturas de Saibaba, adentrándonos en este maravilloso tema. Albina, entonces lo que vamos a leer en el programa del día de hoy es una parábola con el título La creación del Antakarana, y retomando un párrafo de anterior al texto que hoy vamos a leer, dice el Yoga Vasista: puesto que todo el universo está en el interior de la mente, las nociones de esclavitud y liberación también están en ella. En relación con esta idea, hay otra leyenda, que es la parábola, ¿no?, que vamos ahora a leer, que me contó el propio creador Brahma. Esto lo está diciendo Vasista. Escúchala con atención, le dice Vasista a Brahma. Y esta es la historia que ahora vas a leer.
La creación del Antakarana. En un bosque inmenso, cubiertos de arbustos espinosos, vivía una persona que tenía 1000 brazos y 1000 piernas, completamente quieta e inmóvil. En alguno de sus brazos llevaba una maza con la que se golpeó inadvertidamente en otra parte de su cuerpo. Atemorizado por los golpes, echó a correr, presa del pánico, y cayó en un pozo. Tras salir de él con gran esfuerzo, volvió a golpearse con la maza y se asustó todavía más, lanzándose a correr por un bosque de bananos. Aunque no había ningún otro ser que pudiera atemorizarlo, se puso a llorar preso de histeria. Cuanto más nervioso estaba, más golpes se daba a sí mismo, sin poder evitarlo, de modo que no paraba de gritar y de correr, atemorizado por sus propios golpes. Brahma contemplaba todo esto con su visión interna, y con el poder de su voluntad lo detuvo y le preguntó: detente, ¿quién eres? Pero aquel hombre estaba tan perturbado que le tomó por un imaginario enemigo y siguió llorando con grandes alaridos. Después, en un ataque de súbita locura, comenzó a dividir su cuerpo miembro a miembro, y de cada parte de su cuerpo salía una nueva persona. Cuando terminó de hacerlo, Brahma vio muchas personas que se golpeaban a sí mismas y corrían espantadas de un lado a otro, llorando y gritando como la primera. Detuvo a una de ellas, que comenzó a insultarlo sin dejar de correr presa del pánico. Preguntó a otros y vio que no todos se comportaban del mismo modo. Algunos de ellos escuchaban su pregunta y dejaban de correr. Otros lo ignoraban, o lo miraban por temor, con temor o desprecio. Había algunos que ni siquiera querían salir de los pozos donde habían caído. Aunque el bosque era tan grande, querido Rama, ninguno encontraba un lugar seguro para la vida que habían elegido. Todavía hoy puedes ver a esa gente corriendo por el mundo de un lado a otro, como ignorantes hormigas que han olvidado la entrada de su hormiguero. Tú mismo has llevado esa vida de ignorancia e ilusión durante mucho tiempo, y todavía no te has dado cuenta. Ese bosque, querido príncipe, no está lejos de aquí, ni ese extraño hombre vive en una tierra exótica y desconocida. El bosque es nuestro mundo. un gran vacío que solo puede ser visto por la luz de la inteligencia interna, que es la persona o personas que aparecen en la parábola. Unos aceptan la sabiduría y otros la rechazan y prefieren continuar sufriendo. Los que la aceptan son los iluminados, los que la repudian los necios. La persona de mil brazos, la mente o antacarana, con sus innumerables manifestaciones, se castiga a sí misma con sus tendencias latentes y vaga por el mundo sin saber a ciencia cierta qué es lo que busca y a dónde se dirige. El pozo de la historia es el infierno y el espeso bosque de arbustos espinosos es la vida del hombre mundano con sus numerosas espinas de mujeres, hijos, enfermedades, etcétera, que le están causando un daño permanente que no sabe evitar. Aunque la luz de la sabiduría brilla sobre la mente engañada y le hace la pregunta adecuada, ésta la rechaza estúpidamente considerándola un enemigo y pasa el tiempo lamentándose y dando gritos de angustia y desesperación. Observa atentamente, querido Rama, el juego de la ignorancia. Primero le obliga a uno a hacerse daño a sí mismo y le hace correr despavorido, sintiéndose misteriosamente golpeado por un fantasma. Voy a comentar del párrafo este que hemos leído, un párrafo bastante largo, pero que no se puede...
Qué hermosa parábola.
Porque, sí, mirar lo que es la mente y a lo que nos lleva la mente. Cuando la mente se identifica, ¿viste? Cuando se da el golpe con la masa.
Sí.
Y que no sabe de dónde vino...
Sin querer.
Allí la mente empieza a identificarse con el cuerpo. Y cuando la mente empieza a identificarse con el cuerpo, comienzan todos los sufrimientos. Y todo lo que le lleva a este ser en esta parábola, ¿no es cierto? Correr de un lado para el otro. Y cuanto más corría, más se golpeaba.
Y las creaciones, entiendo yo, de los distintos cuerpos que van naciendo, son nuestros distintos estados en la vida.
Exactamente.
Porque a veces nos caemos en un pozo, a veces corremos, a veces investigamos, ¿no?
Y a veces hacemos caso a algo que tiene que ver con nuestro bien, como es el conocimiento, y otras veces lo pasamos de largo. Otras veces lo escuchamos, pero no actuamos de acuerdo. Sí, todos los pasos. Porque la mente tiene toda esa, para llamarla de alguna manera brusca, ¿no es cierto? Todas esas personalidades, digamos.
Claro, y lo está narrando el creador. Explica el creador cómo es la creación.
¿Cuándo comienza? ¿Cómo comienza?
Con una parábola.
Con una parábola, que creo que está más que clara.
Sí.
¿No es cierto? Vamos a continuar. Aunque la luz del autoconocimiento brilla en todos los corazones, no dejamos de huir acosados por nuestros deseos que nos impulsan a correr en círculo, dando vueltas a un problema sin solución. La mente se ciega a sí misma con sus falsos caprichos y esperanzas. Y cuando se siente acosada por un incomprensible dolor, cae la angustia y la desesperación. La conciencia individualizada que es la mente es al mismo tiempo igual y diferente a la conciencia infinita. Como una ola es igual y diferente al resto de las olas y al océano entero.
¿Podemos repetir, Albina, ese párrafo?
Sí.
La conciencia individualizada.
La conciencia individualizada, que es la mente, es al mismo tiempo igual y diferente a la conciencia infinita. Como una ola es igual y diferente al resto de las olas y al océano entero. Aquí lo que yo trato de comprender, ¿no es cierto? Es que cuando la conciencia se individualiza y aparece la mente, que está dentro también de esa conciencia infinita,
sí,
se cree distinta a las demás olas.
Pero es de la misma naturaleza.
Y es de la misma naturaleza. ¿Te das cuenta? Entonces, se cree distinta a las demás olas.
Separada.
Separada, y tampoco comprende que pertenece al océano entero. Porque la mente se individualiza, la mente achica, la mente, viste, constriñe.
Claro, y le llama, qué lindo, le llama conciencia individualizada.
Claro.
Como un aspecto inconsciente de Dios, digamos.
Claro, sí. Y individualizada porque está todo dentro, ¿no es cierto?, de la conciencia infinita. Mm. Porque ¿qué nos hace ver la mente? No, la mente nos hace ver que la separación.
Claro.
Aquí estoy yo y la conciencia infinita allá, no sé dónde, pero lejos de mí. Está muy bueno este párrafo. La mente es Brahman mismo, pero también es causa del samsara, o sea, de los nacimientos y muertes. Si hacemos uso de conceptos dualistas, querido Rama, es solo para facilitar la enseñanza, pero esa división dualista no es real. La diferencia entre Brahman y el mundo, entre la conciencia y la mente, no reside en ellas mismas, sino en el modo de concebirlas.
Claro.
Lo que la mente de cada uno concibe,
claro,
es aparentemente lo real para cada uno.
Claro, y Basista está diciendo, creo, ¿no?, que tiene que explicarlo de un modo dual, porque si no, no hay forma de entender la unidad.
Claro. Si ya nos cuesta, imagínate, lo que sería si no lo hiciera un poco más fácil. Porque nosotros, como estamos en un plano dualista, nuestra mente, que todavía no está educada, no está controlada, y ve todo lo dual, imagínate qué difícil sería concebir lo,
claro,
que no es dual.
¿Cómo explicar el uno si no nos da ejemplos duales?
Claro. Y te digo que lo hace muy bien, porque cuando dice acá, la diferencia entre Brahman y el mundo, entre la conciencia y la mente, no reside en ella misma, sino en el modo de concebirla.
Claro.
Cada uno la concibe a su manera. Brahman absoluto es omnipresente y no hay nada distinto a él. Su propio poder, que penetra y envuelve todas las cosas, no es distinto de él mismo. En los seres encarnados, es la fuerza de la conciencia o chit shakti. En el aire es el movimiento, en la tierra la solidez y la firmeza, el vacío en el espacio, y en los seres creados el poder del ego personal. Ahora, lo más difícil nos tocó a nosotros.
Claro. Pero insiste, Brahman absoluto es omnipresente y no hay nada distinto a él.
Nada, absolutamente.
Son aspectos, manifestaciones, pero es siempre en Brahman.
Siempre. Yo siempre me hago la idea que es como el pez que nada en el agua, que se cree, yo supongo, individualizado, y sin embargo está dentro,
claro,
del agua, y fuera del agua no podría vivir. Y pienso que nosotros somos iguales.
Sí.
No nos damos cuenta que estamos dentro de todo eso, y que la verdadera vida es cuando comprendemos que Brahman lo permea todo.
Claro, mis órganos, mi hígado, mi corazón, son Horacio.
Claro.
No son el hígado, el corazón, ellos se creen eso, pero son Horacio.
Y cada uno funciona.
Forman parte de Horacio. Y nosotros somos parte de Brahman, a pesar de que nos consideremos Albina, Horacio.
Exacto. No hay diferencia.
Ahí está la ignorancia.
¿Sabes qué hace la diferencia? El ego. Cuando el ego empieza a decir mío y tuyo, ¿te das cuenta? Cuando empieza con esa dualidad, digamos, y ese apego y esa posesión, ahí ya nos estamos alejando bastante. En el guerrero es el valor, en el universo el poder que origina la creación y conduce a la destrucción final. La causa del dolor en el que está afligido y la alegría en el que se siente eufórico y dichoso. Todo esto está comprendido en ese chit shakti, que tiene que ver la energía. ¿Te das cuenta?
Sí.
Por eso habla, ¿no es cierto?, que en el guerrero esa energía es el valor y en el universo es el poder que origina la creación y la disolución también, ¿no?
Esto me hace recordar cuando leímos el Bhagavad Gita, cuando decía que en el fuego soy el calor, ¿no? Y daba todas esas comparaciones, son similares,
sí.
La enseñanza, ¿no?
Sí, porque en realidad está todo eso dentro de la conciencia infinita y nosotros por allí vemos el fuego y vemos fuego, como la llamita que estamos mirando allí.
Sí.
¿Te das cuenta? Pero la esencia es la conciencia infinita. El jiva no es material ni inmaterial, sino que aparece en la unión o superposición de la conciencia y la materia. Contempla este universo y el propio yo como el absoluto Brahman, el ser omnipresente e indescriptible. Cuando este ser piensa, se conoce como mente, pero esa mente no es otra cosa que el poder de Brahman, no diferente a Brahman mismo. La división de yo y lo otro solo es un ilusorio reflejo de sí mismo sobre sí mismo. La verdadera realidad de ese reflejo es el propio Brahman. La mente es Brahman mismo. Aquí alguno podría decir, pero bueno, si la mente es Brahman, si todo es Brahman, ¿por qué hacemos cosas malas? Y bueno, porque nuestra mente no tiene conciencia todavía de que es Brahman.
Claro.
Eso lo podemos comprender ahora. El que la persona que está en la ignorancia y no tiene la conciencia de que es Brahman, o Dios, como querramos llamarle, va a seguir actuando mal en esa ignorancia.
Claro, actuando egoístamente.
Actuando egoístamente, exactamente. Mal desde nuestro punto de vista mental, ¿eh?
Uh-huh.
Porque en realidad nada está mal ni nada está bien.
Sí, sí, tal cual.
Todo es bueno, todo es amor. Aquí y allá, ahora y siempre, este poder de Brahman se manifiesta como lo uno y lo otro, como yo y como el mundo. Pero estas manifestaciones solo son el reflejo de su Shakti, no una creación real. La creación, el cambio, la existencia y la destrucción solo se producen en Brahman. La acción y el agente, el nacimiento y la muerte, la existencia en suma es Brahman y nada más que Brahman. No existe nada diferente a él, ni siquiera la imaginación. La ilusión, el deseo, la codicia y el apego no existen realmente. ¿Cómo podrían existir si no hay dualidad alguna? Puesto que la esclavitud es inexistente, la liberación también es falsa. Rama preguntó: Sagrado Señor, dijiste que cuando la mente piensa en algo, ese algo se materializa ante ella. Y ahora dices que la esclavitud no existe. ¿Cómo pueden ser verdad ambas proposiciones tan contradictorias? Asista contestó rápidamente. La mente, Rama, imagina la esclavitud en el estado de ignorancia. Del mismo modo que los sueños desaparecen al despertar, las alucinaciones conocidas como esclavitud y liberación no existen a los ojos del iluminado que carece de ignorancia. Conozco una curiosa leyenda que ilustra perfectamente este asunto. Escúchala con atención. En realidad, la mente es la que imagina la esclavitud, como acá dice, y la liberación también. Y todo eso que está en la mente es falso porque va a desaparecer. Claro. Y como acá dice, ¿no es cierto? El sabio que está iluminado, que ya no tiene, carece de ignorancia, ni siquiera se da cuenta que está iluminado, porque no tiene dualidad. Su mente no ve, no dice, ah, yo estoy iluminada. Esa diría mi mente.
Ya lo logré.
Lo logré.
Claro.
Si yo lo pienso así, todavía me falta un camino largo.
Claro, es similar a la meditación. Cuando uno dice, ay, estoy meditando, es porque no estás meditando.
Claro, exactamente. Claro. Así que mientras pensemos así, todavía nos falta un caminito a recorrer. Un niño pidió a su niñera que le contara un cuento. Y la criada le contó la siguiente historia. Historia del niño y las tres princesas. Érase una vez una ciudad que no existía, en donde vivían tres princesas hermosas y valientes. Dos de ellas no habían nacido, y la tercera no había sido concebida. Cuando fallecieron todos sus parientes, las princesas abandonaron su país y marcharon a tierras lejanas. Y capaces de aguantar el calor del sol que abrazaba sus cuerpos, se sintieron desmayar. Sus pies se quemaban en la ardiente arena, y hasta las hojas de hierba producían heridas en sus delicadas plantas. Buscaron refugio a la sombra de tres árboles, de los cuales dos no existían y uno ni siquiera había sido plantado. Después de permanecer algún tiempo bajo ellos y haber comido sus frutos, reemprendieron la marcha. Alcanzaron la ribera de tres ríos, de los cuales dos estaban secos, y el tercero no tenía una gota de agua. Las princesas tomaron un baño refrescante y apagaron en ello su sed. Más tarde llegaron a una gran ciudad, que todavía no había sido edificada. Entraron en ella y encontraron tres palacios de sorprendente perfección. Dos de ellos todavía no habían sido planeados y el tercero no tenía paredes. Entraron en los palacios y encontraron tres platos dorados. Dos de ellos estaban rotos y el tercero pulverizado por completo. Cogieron este último para servirse. Luego tomaron 99 menos 100 gramos de arroz y lo cocinaron. A continuación invitaron a tres hombres santos a hospedarse en el palacio. Los dos primeros no tenían cuerpo y el tercero carecía de boca. Cuando los tres santos habían acabado su comida, las princesas consumieron el resto del arroz que habían cocinado para ellos. Todos quedaron muy satisfechos. Vivieron en aquella ciudad durante largo tiempo y fueron muy felices. Esta es una leyenda muy curiosa, hijo mío. Si la recuerdas fielmente, llegarás a ser un hombre sabio y respetado por todo el mundo. Cuando el niño acabó de oír esta historia, quedó asombrado. lo que conocemos como creación del mundo, no es más real que esta historia de las tres princesas que la niñera contó al niño. Este mundo no es más que una idea, o si prefieres, una mera alucinación. En la conciencia infinita surge la idea de creación, y eso es todo lo que hay. Este mundo no es nada más que una idea, y los objetos percibidos en este mundo no son más que una idea. Abandona el tremendo error de la ideación y pronto te verás libre de todas esas fantasías. Si permaneces firme en la verdad, en poco tiempo alcanzarás la paz. Mira qué manera, Horacio, de mostrarnos la irrealidad de las cosas. Cuando no habla, nos habla de una ciudad que no existía, las princesas que no habían nacido,
que comían una comida que no había sido cocinada,
que no existía, claro. Cruzaban un río que estaba seco,
se bañaban en un río,
y se bañaban. Eso es lo que nos hace creer la mente, porque ellas, ¿por qué veían todo eso? Porque la mente de ellas lo estaba creando, y esa es la irrealidad. Cuando nosotros no estemos en este plano, Horacio, todo eso habrá desaparecido.
Que son fantasías,
como una alucinación, ¿me entendés? No son más que idea. Idea, ¿y dónde están las ideas? En la mente. Por eso dice, abandona el error de esa ideación y pronto te verás libre de todas las fantasías. Y acá yo siempre hago un ejercicio, sabiendo todo esto, de no engancharme demasiado, lo cual no es indiferencia, ¿no? Porque sé que todo es ilusión. No puede mi mente engancharse en una ilusión cuando yo ya sé todo esto. No la tengo que dejar que lo haga. En muchas partes dice que el sabio iluminado sigue haciendo sus acciones, pero ya no interviene la mente y ya no va a tener, digamos, un nacimiento.
Y no va a tener pasiones.
Y no va a tener, claro. Y al no tener un nuevo nacimiento tampoco tendrá muerte. Es decir, que tenemos que vivir en este mundo
sin ser de él, como decía Jesús.
Sin ser de él, ¿me entendés? Ser un testigo y no engancharnos con la mente, porque la mente es muy fácil de querer engancharse. Y ahí empiezan todos los problemas para nosotros mismos, para cada uno. Ahora vamos a entrar en otro título que también tenemos que prestar atención, porque se trata ni más ni menos que de la inmortalidad del ser. Solo un loco se deja confundir por sus propias ideas. Solo un loco piensa que lo imperecedero es perecedero, pero se engaña. El ego solo es una idea basada en la falsa asociación del ser con los elementos físicos. Si lo único que existe es la conciencia, ¿cómo puede nacer eso que llamamos ego? De hecho, ese ego, que es un mero sentimiento o ahankara, existe como un espejismo en el desierto. En consecuencia, Rama, debes abandonar tu errónea visión del mundo que no está basado en hechos y mantener la visión perfecta que se fundamenta en la verdad y posee la naturaleza de la felicidad. Investiga la naturaleza de la verdad y huye del error. si eres eternamente libre, ¿por qué te sientes angustiado y temeroso por la muerte? El ser es infinito. ¿Por qué, cómo y por quién puede ser esclavizado? En el ser no hay división alguna, porque el absoluto Brahman lo abarca todo. Entonces, ¿qué es lo que llamamos esclavitud y liberación? En el estado de ignorancia piensas que estás triste, aunque de hecho no puedes ser tocado por la tristeza. En el ser no existe tristeza, como no existe sorpresa ni entusiasmo. Deja que el cuerpo perezca o se levante o se vaya a otro universo. No te preocupes por ello. Si no estás limitado por el cuerpo, ¿cómo pueden afectarte todos esos cambios? La relación entre el cuerpo y el ser es como la que existe entre la nube y el viento, o entre el loto y la abeja. Cuando la nube se dispersa, el viento se hace uno con el espacio. Cuando el loto se marchita, la abeja se va volando a otra flor. El ser no es destruido cuando el cuerpo muere. La propia mente no desaparece hasta que se consume en el fuego del autoconocimiento. Pero el ser jamás es consumido. La muerte solo es la ocultación del omnipresente ser por el tiempo y el espacio. Solo los locos temen a la muerte. Abandona tus tendencias latentes. Como un pájaro que desea ver el cielo, rompe el huevo que lo encierra y sale volando. Nacidas de la ignorancia, estas basanas son muy difíciles de destruir y provocan un sufrimiento sin fin. Son estas tendencias autolimitadoras de la mente las que nos hacen ver el finito, el infinito. Pero igual que el sol despeja la bruma matinal, la investigación de la naturaleza del ser despeja la ignorancia. El mero deseo de emprender esta investigación ya es capaz de producir un cambio. Las penitencias y otras mortificaciones de este tipo no tienen ninguna utilidad en este caso. Cuando la mente se purifica de su pasado por medio de la sabiduría, abandona sus basanas y solo busca el ser para disolverse en su seno. Esa es la meta suprema, querido Rama. Pon todo tu esfuerzo en conseguirla. En este momento otro día llegaba a su fin y los nobles y sabios ya reunidos se retiraron a descansar como en jornadas precedentes. Al día siguiente, Vasista continuó su discurso con esta palabra.
Está lindo recordar, porque este libro Yoga Vasista son palabras del sabio Vasista al príncipe Rama.
Sí.
Y se las daba en una gran corte, con donde estaba el rey, los hermanos de Rama, había súbditos, y todos escuchaban diariamente estas enseñanzas. Por eso está lindo, me gusta cuando nos hace caer en esta realidad, esta historia.
Sí.
Como dice, bueno, por hoy ya está, sí, seguiremos mañana.
Justo, mira, yo también me iba a detener allí. ¿Por qué le tememos a la muerte? Y le tememos a la muerte, porque acá dice, solo los locos le temen a la muerte, ¿verdad?
Los ignorantes.
Claro, a eso se refiere. Le tememos a la muerte porque estamos identificados con el cuerpo. Y creemos que cuando el cuerpo queda sin vida, se disuelve, nada existe. Y en realidad seguimos existiendo, ya sea mentalmente en otro plano, porque nos vamos con todo lo que pensamos, lo que sentimos, con todo lo que la mente provoca.
Sí.
Y si no, ya la liberación absoluta. Pero es por eso nada más es el temor a la muerte, por la identificación que tenemos con el cuerpo.
Sí, la ignorancia, la identificación sí. con el cuerpo y los apegos.
Y los apegos.
Claro, porque
lo que dice,
uy, claro, voy a dejar tal cosa, estos bienes, estos seres queridos, este proyecto, son todos apegos.
Son todos apegos. Así que viene muy bien este párrafo para también tratar de desapegarnos de nuestro cuerpo, que no quiere decir no cuidarlo. Debemos cuidar este cuerpo, debemos tomar medicina si el cuerpo lo necesita, porque como dices, Sai Baba, en infinidad de mensajes, es la barca que nos va a ayudar a cruzar este océano del samsara.
Claro, porque el instinto de supervivencia, que es nuestro ser, que nos hace querer vivir, es porque también el vivir nos hace crecer.
Claro.
Porque dicen todos los textos espirituales y todos los maestros que se avanza muchísimo más rápido estando encarnado. Que eso no logro muy bien todavía entenderlo, pero se avanza de una manera gigantesca estando encarnado. Entonces es instinto a decir, quiero seguir viviendo porque acá pulo mi karma, crezco, evoluciono.
Pero lo que dice Baba, que hasta los dioses envidian, entre comillas,
el nacimiento humano.
El nacimiento humano. Porque es la manera como tenemos de liberarnos más rápido de todo esto denso. Porque si nosotros todavía estamos en el espacio de la mente, estamos encarnados, ponele, como ángeles, o somos extraterrestres en otro planeta, estamos siempre dentro del butakasha, de lo denso.
Dentro del paz y amor, acá estamos en la escuela dura, ¿no?
Claro. No hay oportunidad de crecer en un lugar que se vive, como vos decís, con paz y amor. Así que esta es la inmortalidad del ser, se nos tiene que hacer carne en nosotros para no temerle a nada. Tampoco significa ser inconsciente, ¿eh?
No,
porque para eso tenemos el buddhi, el intelecto que nos hace.
Y como dijiste, que dice Baba, que cuidemos nuestro cuerpo, porque ¿sí? si no lo cuidamos no podemos avanzar, es nuestra barca.
Es nuestra barca.
Albina, el programa de hoy está terminando. Acá va a continuar al día siguiente, como dice Basista, con historias, todos relacionados a estas temáticas, ¿no?
Sí, justamente ampliando.
Uh-huh.
Y por eso viene la historia del rey Lavaría.
Donde Basista empieza diciendo, te ruego, Ramas, que escuches otra interesante leyenda que ilustra esta misma idea con persuasivas imágenes. Uh-huh. Estas metáforas, estas narraciones son extraordinarias, ¿eh?
Sí. Si vos decís que acá debemos cerrar, me gustaría leer algo de Baba sobre la Ahankara.
Claro, perfecto.
O el ego.
Sí.
¿No es cierto? Porque cuanto más uno lo identifique al ego en uno mismo, mejor va a ser. Porque el ego también, como es parte de la mente, el ego trata de hacernos ver que somos lo más, que todo lo podemos. Y que nos va a llevar a la individualidad absoluta del ego. De lo cual tenemos que huir precisamente, ¿no? Acá en el libro, seguimos con el libro Mensajes 21, que es muy rico y muy, con todos los mensajes de Sai Baba que tienen que ver, digamos, con esto tan profundo, ¿no?
Claro.
Por suerte, gracias a Baba, lo encontré en ese libro prácticamente todo. Bueno, en ese libro, Mensajes 21 y página 26, vamos a ver un subtítulo que dice, Ahankara es la raíz de todas las dificultades. el hombre debería librarse de Ahankara, el sentimiento de que él es el hacedor. Mientras el ego sea el que domina, la conciencia átmica no se desarrollará. El egoísta no puede reconocer al Atma. El egoísmo es la raíz de todas las dificultades del hombre. Es una ilusión basada en la idea equivocada de que el cuerpo es real y permanente. Eso no es verdad. Desde una edad temprana, uno debería reconocer la evanescencia del cuerpo y los sentidos y controlar los deseos incitados por los órganos sensoriales. Los deseos son insaciables. La búsqueda de riqueza, poder y posición solo puede terminar en desdicha. En lugar de eso, uno debería refugiarse en Dios y dedicar todas sus acciones a la divinidad. Ve ahora en este párrafo cómo Baba se desarrolla lo que es el ahankara o sentimiento del ego de una manera perfecta, diría yo. Dice que el egoísta, o sea el que está inmerso en el ego, no puede reconocer al Atma. Y el ego hace que yo crea que yo soy la hacedora. Mientras que sabemos que somos instrumentos y que el hacedor es el ser o la conciencia cósmica o Dios, como querramos llamarle cada uno.
Claro, yo me creo que camino, pero camino porque Dios me está permitiendo caminar.
Exacto, porque tengo el prana, ese aliento de vida, si no este cuerpo estaría muerto. Es decir, que el ego... Y me llama la atención porque Baba también lo llama sentimiento. Fíjate vos, es un sentimiento el ego. Y es el que nos hace creer.
Claro, creerme.
Creerme. Pero así también te voy a decir, como dice, el que va a hacer que uno busque la riqueza, el poder, la posición. Pero también el ego tiene que ver con todo lo contrario. No creerme nada, soy lo peor de lo peor.
Claro.
Lleno de culpa, eso también es el ego. El ego no solo es vanidad, el ego es todo aquello que me hace pensar.
Autodestrucción también.
Claro, el ego es el que nos va a llevar esa autodestrucción. Porque justamente como dice acá, no puede reconocer al Atma.
No ve la belleza.
No. El ego va a hacer que me vea yo misma. Como lo peor o como lo mejor. ¿Te das cuenta? O como tengo mucho y quiero más, o no tengo nada y viste, bueno. Y todo eso tiene que ver con el ego. Así que por eso quería leer este, digamos que son unos cuantos renglones nada más, pero que Baba describe muy bien, ¿no es cierto?, lo que significa el ahankara o sentimiento del ego.
Bueno, Albina, entonces quedaríamos para sucesivos programas con esta historia del rey Lavaría que va a narrar Vasista a Rama, ¿eh?
Sí, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con siguiendo con lo que es la inmortalidad del ser.
Qué bárbaro.
Desarrollándolo de alguna manera que para que lleguemos a entenderlo, a comprenderlo.
Sí, con parábolas, con metáforas, sí. Con alegorías, qué lindo.
Eso es lo bueno.
Bueno, muchas gracias, Albina.
Zaira.